Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque Darías comparece hoy en el Congreso a 10 días de que decaiga el estado de alarma. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y va a defender que no es necesario prorrogar esta medida cuando algunas comunidades han pedido al gobierno instrumentos jurídicos para poder actuar a partir del 9 de mayo. Las medidas que se verían afectadas serían los cierres autonómicos y el toque de queda sobre todo. Ahora bien, eso supone un problema porque muchas comunidades temen que si cierran los bares a las 11 y no hay toque de queda, las fiestas se acaben trasladando a la calle. Muchos líderes autonómicos temen lo que pueda pasar a partir de esa fecha y a muchos ciudadanos tampoco les convence la idea.
Soy madre, tengo dos hijos adolescentes y aprovecharían para venir a las tantas y reunirse en grupo. En fin, yo creo que todavía la población no está mentalizada.
Lo importante es mantenerlo, el toque de queda por lo menos, y todavía la restauración que se mantenga como está.
No sé si es lo adecuado o no, pero sé que es lo que yo quiero.
No están preparados porque si no, no saldrían, ni se multaría tanta gente, ni estarían en la calle fuera de hora y demás. La gente no está concienciada, está cansada, pero no concienciada.
Antes de esa fecha, habrá que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, el viernes se va a debatir qué hacer con la segunda dosis de las más de 2 millones de personas que están a expensas de completar la pauta con AstraZeneca. Sobre la mesa hay dos opciones: o inyectar ya la segunda dosis o esperar unas semanas a que finalice el ensayo clínico que se está llevando a cabo para evaluar la eficacia de mezclar dos vacunas. Una opción por la que aboga la ministra de Sanidad.
Intentamos generar esa evidencia científica. Yo creo que merece la pena, podía merecer la pena esperar. Y yo respetaré la opinión que salga de la Comisión de Salud Pública.
Además, Pfizer ha anunciado que se necesitará una tercera dosis de su vacuna dentro de 9 o 12 meses. Al parecer, se pierde inmunidad a los 6 meses de recibir la pauta completa y se espera que con este recordatorio se renueve la inmunidad y se puedan combatir variantes como la de la India. En este aspecto, estaba previsto que la cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de ese país entrase en vigor ayer miércoles. Sin embargo, no lo hará hasta el sábado. Eso quiere decir que hasta entonces, los vuelos con viajeros procedentes de la India podrán seguir desembarcando sin más control que el que puede tener una persona que venga desde Italia. Es cierto que no hay casos confirmados en nuestro país de la nueva variante, pero Portugal sí que ha notificado 6 positivos y en Valencia ya hay una persona sospechosa de padecerla. Sandra Senjo.
Tal y como adelantaba ayer COPE, se trata de una mujer de 40 años cuya hermana, que permanece aislada, ha visitado recientemente el país. No tiene síntomas graves, pero sigue ingresada en el Hospital General de Valencia a la espera de los resultados. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Es muy preliminar lo que tenemos y, por tanto, hay sospecha, pero no hay confirmación por cuanto que no se ha producido la secuenciación genómica.
Si finalmente se trata o no de la variante india, podríamos saberlo antes del fin de semana. Lo que sí se ha confirmado es que se trata de una cepa diferente a las habituales, aunque desde la Consejería de Sanidad Valenciana creen que podría tratarse de la británica. Todavía no hay estudios sobre esta mutación, pero la OMS cree que es más contagiosa y resistente a las vacunas, aunque desde el Gobierno dicen que por el momento no preocupa.
En cuanto a restricciones, aunque hoy Andalucía recupera la movilidad entre provincias y el cierre de la hostelería se retrasa a las 11, aún hay 73 municipios de esa comunidad que mantienen cierres perimetrales o el cese de actividad no esencial. Todas las restricciones de tu comunidad las puedes encontrar en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, según ha informado Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE, los equipos de la Liga van a recibir el próximo lunes un protocolo para que los aficionados vuelvan a ver los partidos en directo, los puedan volver a ver en los estadios. Según lo que ha adelantado el propio Alcalá, los aficionados que acudan a los estadios, que siempre serán en torno a 5.000 espectadores, deberán acudir hora y media antes para realizar una entrada de forma escalonada. La mascarilla será obligatoria durante todo el partido y los bares estarán cerrados. Al finalizar, la salida también se hará de forma ordenada. Por lo demás, el City ha ganado 1-2 al PSG y toma ventaja en las semis de Champions. Y este jueves, a partir de las 7, tiempo de juego con un Barça-Granada y con la primera semifinal de Europa League, nada más y nada menos que un Villarreal-Arsenal. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizar a los ponedores la información de cómo van las cosas incluso a esta hora. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. A ti que estás en el camión, a ti que estás en la pescadería, a ti que estás en Mercamadrid o en Mercasevilla o en Mercalicante, me da igual. Si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor y de verdad que sin ti esto no sería lo mismo. De verdad, un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los oyentes que estáis al otro lado de la radio. Ya sabéis que aquí le hacemos la cobra a la política y nos vamos fijando en historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, a pesar de la que nos ha caído, tenemos que decir que la vida mola un montón porque es que es así. Y la segunda calle positiva del día tiene el nombre propio de Madike. Se trata de un inmigrante senegalés que llegó a España sin nada y ahora da empleo a sus vecinos. Fue en 2015 cuando se embarcó en una patera con la idea de reencontrarse con su padre que reside en Isla Cristina, en Huelva, desde hace ya 23 años. Llegó sin nada, pero ya sabes eso que dicen que quien sembra recoge, y ahora tiene una vida plena en España. Eso sí, Madike ha explicado en la tarde de COPE que sus inicios no fueron fáciles. Por la mañana trabajaba en una churrería, a mediodía iba a la pollería y por la noche trabajaba en una hamburguesería.
He trabajado mucho y siempre me ha gustado tener mi negocio y siempre me he quedado con los jefes a hablar con ellos, a quedar con ellos y aprender de ellos muchas cosas.
Claro, es que es lo que tiene. Es que al compaginar varios trabajos, eso le ha permitido hacer muchos contactos y gracias a eso pues ha podido montar su propia empresa. Así ha nacido Madike Express. Todo empezó con un patinete, una moto y dos amigos. Empezaron con pocos repartos a domicilio y ahora han tenido que aumentar la plantilla porque reciben más de 100 pedidos al día. Cada vez hay más llamadas de pueblos cercanos interesados. Reparten de todo, comida, flores, incluso bombonas. De hecho, ya no solo hacen repartos a domicilio, sino que ayudan en todo lo posible a los vecinos.
Aquí estamos trabajando con todo lo que necesita la persona. Hoy la primera hora había una persona mayor que me ha hecho un pedido de que no se podría mover en su casa. Tiramos la basura, lo ayudamos con todo lo que podemos.
Claro, es que esta es la vida de él. Y gracias a su carácter emprendedor, Madike da trabajo actualmente a 8 personas. Son 7 repartidores y a una recepcionista, todos ellos vecinos de la localidad de Isla Cristina, en Huelva, y él siente que todo lo que tiene es gracias a ellos, y de alguna forma quería devolverles el favor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 29 de abril de 2021. Nuri Álamo es la ponedora que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles por alcanzar la cifra de esos 63.500 seguidores. Muchísimas gracias, Nuri, por ser ese número y al resto de ponedores que enseguida voy a mencionar. Estamos a jueves, Catalina de Siena, copatrona de Europa. Fíjate, en la primera hora te hemos hablado de mamás en acción. Seguro que tú has acompañado alguna vez a algún familiar al hospital. Bueno, pues ahora imagínate a un niño enfermo que tiene que estar en el hospital solo porque no tiene ningún ser querido que le haga compañía. Bueno, pues que sepas que esto está pasando. Y hay una persona que cuando se enteró decidió actuar. Su nombre es Maje Jimeno y tiene esta historia de mamás en acción que contarte.
Pues nosotros acompañamos, bueno, únicamente a 3 perfiles de niños. Niños que han sufrido un maltrato doméstico, acaban en el hospital y estos niños tienen familia, tienen tíos, tienen abuelos, pero el juez pues impide que se acerquen al menor para que no le manipulen las versiones, para que no accedan a datos médicos. Entonces con estos niños hacemos 24 horas, 365 días hasta que les dan el alta, porque de repente se quedan sin nadie más. Están solos, pues con ellos estamos. El otro perfil es pues padres que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos en el hospital o sostener los ingresos y mantener a su familia, porque claro, si eso se acaba, por ende, pues también les retiran la custodia de sus hijos, ¿no? Son situaciones muy dramáticas. Y el último perfil son los más de 50.000 niños que están tutelados por la administración pública, niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y que crecen en residencias infantiles y que cuando se ponen enfermos y han de ser hospitalizados, pues tienen que acudir a pruebas médicas recurrentes por tener enfermedades crónicas, pues lo tienen que hacer solos y esos niños también les acompañamos.
Y pensar que esto está sucediendo en nuestro país, afortunadamente lo cierto es que es sorprendente. Majo, no se lo creía tampoco en su día.
Yo cuando me enteré de esto dije, no puede ser. Nos encanta compartir los acompañamientos desde la discreción, ¿no? Pero contar a la gente lo que hacemos. Y hay quien viene y dice, eso no puede ser. Es que eso no me lo creo, estáis mintiendo. Y yo digo, no os enfadéis, es que es normal. A la gente todavía le cuesta creer que eso pase aquí, en España, ¿sabes? No en China o en India. Es que, pero sí, es la realidad, eso pasa en nuestros hospitales, sí.
Claro que pasa, y hoy nos lo están contando nuestros ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. La gente que se ha quedado solita, la gente que ha desaparecido en esta pandemia, la gente que está ingresada o que está luchando contra el COVID o cualquier otra enfermedad, es lo que estamos tratando hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, hoy vamos a conocer a un artesano del papel. La mayoría del papel que estamos utilizando se hace en grandes industrias, pero aún quedan muchos pequeños talleres que fabrican este material como se hacía antiguamente. Es papel que se suele emplear para trabajos especiales. Quien hoy nos va a acompañar hace papel artesanal higiénico y lo fabrica de excrementos de burro. Bueno, creo que puede ser muy interesante lo que nos cuenta. Así que, Beatriz Calderón, no pierdas ripio, ¿eh?
No perdamos el tiempo tampoco. Yo no sé si me va a convencer mucho este tipo de papel. Me va a poner un poco mal a saber de qué está
bueno,
hecho.
Hay que tener esperanza,
vale,
en la vida.
Hay que callarse, que uno nunca sabe. Uno nunca sabe.
Verdad.
Oye, que vamos a tener también tiempo para el humor. Porque hay nuevo episodio del Grupo Risa. Estamos ya a las puertas de las elecciones en la Comunidad de Madrid y hoy tenemos especial comicios. Y bien, nos bien. Lo van a contar cantando. ¿Qué mejor que ponerle un poquito de humor a esta campaña que tan polarizada nos tienen locos?
Pues luego nos echaremos unas risas con ellos, con el Grupo Risa, con David, con Óscar y con Fernandito Echeverría. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo? Hay gente que se está levantando ahora, ¿eh?
Pues el tiempo va a seguir irregular, con cielos nubosos y con temperaturas similares a las de ayer, aunque van a subir en algunas zonas del Mediterráneo, donde ahí pueden alcanzar más de 20 grados de máxima. Por la mañana vamos a tener chubascos irregulares en casi todo el país y conforme nos acercamos al mediodía, estos se van a desplazar a la mitad norte peninsular. En Cataluña, norte de Aragón y norte de Castilla y León se esperan tormentas localmente fuertes. Y atentos en Canarias, porque ahí también hay previsión de chubascos y precipitaciones intensas durante el día.
Muchísimas gracias, Miguel P. Hay ponedores que hoy han preferido mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Los ponedores siempre tienen algo que contar.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Hola. Bea. Y bueno, a propósito de los ruidos, yo vivo encima de los contenedores de la basura. Y es encantador cómo van pasando durante la noche, el ruidito que hacen cuando descargan los contenedores en el camión y ese toquecito final para que se caigan todas las bolsas dentro del camión. Y cuando ya han pasado todos, a las 6 más o menos pasa la barredora, que es como pues una maquinita encantadora que también es como el lanzamiento del Apolo 11. Un abrazo.
Buenos días, Inmaculada de la Coruña. Pues mira, Pulpo, yo soy una de esas que quieren dormir y no pueden, porque me tenéis súper enganchada.
Vaya por Dios.
Vamos, enganchadísima.
Bueno, espero que sea para bien y que mientras estés despierta, nos estés escuchando, estés a gusto, que eso es de lo que se trata. Gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda que ahora, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto tiempo hace que no escuchas una canción de Kiko Veneno, Beatriz Calderón? Cuéntamelo, pero me tienes que decir la verdad, ¿eh?
Pues mira, hace muy poquito, porque tiene una canción ahora con C. Tangana, la de los tontos, y la estoy escuchando constantemente.
Pero lo haces por C. Tangana, no por Kiko Veneno.
Lo hago por los dos, que me encanta Kiko Veneno.
O sea, por la suma de todos. Bien, me gusta.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Tipi Mahal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir.
Hoy estamos conociendo historias fuertecitas, historias que emocionan, lógicamente, de ponedores que están ingresados o ponedores que han pasado por un mal momento porque tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido ingresado en situaciones complejas, ¿no? Hay un montón de mensajes que estamos leyendo tranquilamente en Poniendo las Calles. Bea, ¿tú qué tienes por ahí?
Gutenberg, por ejemplo, que dice que gracias a Dios directos no ha perdido ningún familiar, pero sí a varios amigos queridos. Y ha visto también cómo la pandemia ha hecho perder a algunos de sus seres queridos sus negocios. Dice, mi hermana y sobrina lo han pasado y solo me resta pedir que esto pase pronto para todos.
Claro, es que son situaciones muy complejas. Por ejemplo, a Bow and Back, que nos deja un mensaje en Facebook. Dice, hola Pulpo, hola equipo, soy un inmigrante, doy las gracias a este país que nos ha dado las segundas oportunidades en esta vida. Por desgracia he perdido a mi tío el año pasado por COVID. Hace 3 años que no veo a mis padres y les echo muchísimo de menos. Claro, es que hay situaciones muy complicadas. Hay gente que no ve a sus familiares más allegados, más queridos. Y claro, se hacen un montón de preguntas.
Claro, ¿verdad? Da muchísima pena. Antonio Arcas, por ejemplo, él está muy apenado porque ha tenido una gran pérdida en su familia. Su cuñado, que además era muy joven, tenía tan solo 55 años. O Félix Martín, que dice, pues gracias a Dios, a nadie directo, pero tengo que decir que me uno al dolor de todo el mundo.
Claro, hay muchísimos mensajes. Por ejemplo, nos dice Javier Gutiérrez que él echa de menos a su hermana, que falleció el 13 de octubre de 2020, pero no por COVID, sino por otros motivos. Dice que es ponedor. Claro, es el dolor que tienen nuestros ponedores que, claro, nos estamos enterando ahora. Y me parece un acto de generosidad muy importante por parte de nuestra audiencia que nos lo cuenten. Yo lo agradezco un montón la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestra página de Facebook, que es la línea más rápida, más directa para entrar en comunicación con nosotros. ¿Y tu último mensaje, Bea?
Muchos, pues mira, el de Blanca Ibarreta, toda mi familia está bien, aunque tengo a 2 hermanos que lo han pasado y echo muchísimo de menos a mis hijos. Los 2 están en Alemania. Lo único que estoy muy triste por el fallecimiento el lunes de Javier, el hijo de unos amigos, 36 años, casado con un niño de 2 años y otro en camino. Dice, los que recéis, hacerlo por esta familia rota, que Dios les dé fuerza para aprender a vivir con la pérdida.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Estamos en nuestra segunda hora de radio. Te acompañamos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana y te damos las gracias por elegirnos a nosotros para levantar España cada día. Los currantes, la gente insomne, la gente que aporta para que esto no deje de producir ni un solo minuto. Mira, realmente si hablamos de un componente que nos lleva acompañando gran parte de la historia de la civilización y que nos ha ayudado a seguir evolucionando y además está a nuestro alrededor en todas las labores diarias, creo que no hay duda alguna de que estamos hablando del papel. Un utensilio que en los medios de comunicación ha perdido algo de vigencia, pero sin duda sigue siendo imprescindible en nuestro día a día. Bueno, pues hoy vamos a poner las calles con Jordi. Jordi Torrén es artesano papelero y además responsable de las empresas Sastres Papers. Jordi, muy buenos días, buen día.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¡Qué emoción! ¡Qué trabajo tan bonito, digo yo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es un oficio que es duro porque estás trabajando con agua muchas horas y al ser artesano pues dependes de tu cuerpo, pero a la vez es muy gratificante porque es un trabajo bien bonito y la gente hace maravillas con nuestro papel, que al final es un soporte para comunicación y es la verdad es que recibimos muestras de valoración de nuestro trabajo por un lado y por el otro, o sea que muy contentos.
Qué interesante, por eso estás poniendo hoy las calles con nosotros. Lo que no sé, Jordi, es si los artesanos del papel sois como los panaderos, que madrugáis un montón, o el papel no necesita horario estricto.
Bueno, en realidad como nosotros secamos el papel en condiciones naturales, sin forzarlo, entonces sí que nos obliga a empezar temprano. De hecho, empezamos dentro de poco, a las 7, uh-huh. Y eso también quiere decir que me levanto en condiciones normales, me levanto cerca de las 6. Entonces, empezamos temprano para así tener acabar la faena húmeda de producción hacia la 1, y eso quiere decir que tenemos de la 1 hasta, depende de la época del año, pero de la 1 hasta que atardece, pues tenemos muchas horas de sol para secar el papel y seguir el día siguiente.
Claro. Estoy viendo vuestra página web. Tenéis todos caras de buenas personas.
Es que lo somos. Somos catalanes, pero buenas personas, ¿eh?
No, no, hombre, claro, catalanes yo tengo familia allí y también buenas personas. Y es bonito porque os dedicáis a lo que os gusta. Lleváis un montón de años dedicándoos a hacer papel, buen papel, pues sí. ¿No?
Sí, sí, Tony, que es nuestro maestro, empezó en el año 83.
Ajá.
Y yo le tomé el relevo en el 2013 aproximadamente, que ya llevaba unos años trabajando con él. Y él, bueno, a raíz de la crisis anterior, de la del 2007, que empezó por ahí, pues cerró en 2013 y yo le tomé el relevo porque, bueno, de alguna manera me sabía mal que se perdiera su saber, que era el fruto de muchos años de esfuerzo y de compromiso con ese... Porque, claro, es un oficio que no se enseña en las academias. Sí que puedes ir en algún museo molino, como el de Capelladas, que te pueden enseñar alguna cosa, pero al final, como tantos oficios, se aprende en el día a día y equivocándote y corrigiéndote y con ganas de mejorar.
Uh-huh. Tú ten en cuenta ahora mismo, Jordi, que nos están escuchando pues miles, decenas, cientos de miles de personas. Hablamos del papel.
Buenos días a todo el mundo.
Hablamos del papel genérico, pero realmente, ¿el papel cómo lo trabajáis? ¿Qué es lo que ofrecéis? ¿Qué vendéis? ¿Por qué sois tan importantes en este sector?
Bueno, importantes porque, sobre todo porque hay muy poca gente que se dedique a ello. Tienes que pensar que en toda Europa, pues seguramente te sobrarían los dedos de las manos, si los tienes todos, para contar la gente que se dedica a hacer a los molinos de papel. Sí. Hay mucha gente, y esto rápidamente lo compruebas en las redes sociales, hay gente que, bueno, que hace sus trabajillos y sus creaciones artísticas relacionadas con la elaboración artesanal de papel, uh-huh. Pero un molino papelero estrictamente que tenga un compromiso con una calidad y con una continuidad, pues somos muy pocos. Y por otro lado, pues eso, que bueno, procuramos hacer bien nuestro trabajo y ofrecer una buena calidad y continuada. Y bueno, Tony, desde el año 83 que empezó, pues con su marca de papel, Aquari, que es la que hemos continuado nosotros, uh-huh. Pues hemos vendido papel en todo el mundo. Tenemos, vendemos en las principales tiendas de bellas artes de Europa y también al otro lado del Atlántico, pues también tenemos clientes. Y bueno, de alguna manera ahora notamos que es como si hubiera una revalorización de nuestro trabajo. Supongo que en un mundo que está como muy tecnificado, pues lo artesano, claro, expresado como muy genuino de los humanos y, bueno, notamos que se está apreciando mucho nuestro trabajo, nuestra labor. Uh-huh.
Luego, además, el sitio donde se encuentra vuestra fábrica es un molino que uh-huh. tiene historia. Cuéntale a los ponedores, pues a toda sí. la gente que te está escuchando, ¿cómo es ese molino?
Pues este molino, que está en Banyoles, que es un pueblo que está a unos 20 minutos de Girona, es un pueblo uh-huh. con un lago precioso, Bastany de Banyoles. Y este lago tiene 5 canales que se construyeron en el siglo IX, los monjes benedictinos, con los cuales canalizaron el agua que salía del lago. Y esos mismos canales, que en un principio se sirvieron para regar, también propiciaron la aparición de muchos molinos, entre los cuales donde estamos nosotros. Este molino, que es el molino de la Farga, antiguamente, bueno, tiene 330 años y se levantó inicialmente como fragua de cobre, pero luego se amplió también al cabo de 200 años, a finales del siglo XIX, como molino papelero. Entonces, nosotros, cuando Tony cerró su etapa interior, hicimos una propuesta a las instituciones y para recuperar la elaboración de papel en este edificio, que estaba en desuso, estaba desocupado,
¿sí?
Y ahí estamos, ya llevamos 7 años haciendo papel en un sitio donde se había hecho ya papel, ¿no? Que es algo muy emocionante.
Uh-huh. Di bien alto y claro el nombre de vuestra empresa, porque yo quiero pronunciarlo bien.
Vale, Sastres Paperers. Sastres Paperers, que uh-huh. en castellano sería Sastres Papeleros, porque así como el sastre hace ropa a medida,
claro,
pues los sastres papeleros hacemos papel a medida, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, nuestra razón de ser es el poder ofrecer un producto personalizado a los gustos del cliente, ¿no? Uh-huh. No podemos competir, no tendría ningún sentido competir con la elaboración industrial de papel, porque una máquina en un minuto produce más papel que nosotros en 3 generaciones.
Claro.
Pero, en cambio, lo que sí podemos ofrecer son productos con personalidad y adaptados a las necesidades de cada cliente, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Bellas Artes, pues desde formas especiales, uh-huh. perfiles especiales, a gramajes, composiciones de diferentes tipos de fibras naturales, uh-huh, e incluso añadir a la pasta diferentes elementos. Por ejemplo, hacemos un papel con una empresa de Madrid que se llama Shido Paper, uh-huh, que es un papel que se puede plantar, es un papel que tiene... Uh-huh. Tiene semillas y es un papel vivo, que ellos tienen el lema muy bien encontrado de uh-huh, papel de usar y tirar, porque es un papel que una vez ha cometido su propósito de comunicar lo que sea, en vez de tirarlo, pues se planta y de ahí sale una planta, ¿no? De alguna manera, pues continúas con el proceso de la vida de la planta que te ha dado la fibra para hacer el papel.
Pero estos avances, Jordi, ¿de dónde salen? Sí. Te lo digo porque estos son avances muy importantes.
Bueno, el tema este del papel plantable fue un encuentro con un personaje que nos apareció hace unos cuantos años que sí, lo había visto en Canadá, tenemos entendido. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorarlo y garantizar ahí una germinabilidad de las semillas, ¿no? Y bueno, yo que sé, como por ejemplo, me imagino que se ha llamado la atención un papel que hemos hecho recientemente,
sí,
que
sí,
es el...
Sí, lo estoy dejando, digo, en cuanto me acabe la frase, entro yo ahí a matar directamente.
Pues venga, dale.
Bueno, yo aquí lo que me he preparado, más que nada para darle un poco de sentido, porque esto yo sé que va a sonar fuerte, pero yo lo voy a contar tal y como es, porque estáis haciendo papel de excremento de burro, habéis hecho una tira de papel higiénico que se puede encontrar en algunas tiendas como papel de mierda para un tiempo de mierda. ¿Esto cómo se os ocurre? ¿Y esto primero, es así o estoy exagerando?
No. El papel se hace... Empecemos por el principio. Venga. ¿Con qué se hace el papel? El papel se hace con celulosa, que la encontramos en las fibras vegetales.
Bien.
Entonces, en principio, tú puedes hacer con papel con cualquier tipo de fibra vegetal.
Bien.
Lo que ocurre es que según la calidad de la fibra, pues te va... Es como los muebles, que tú puedes hacer un mueble con cualquier tipo de madera, pero según la calidad de la madera, pues te saldrá un mueble de más calidad o lo que sea, más adecuado para unos usos o para otros. Uh-huh. Entonces, con el papel ocurre lo mismo. Tú puedes hacer papel con cualquier fibra vegetal. Fibra, ¿eh? No cualquier uh-huh, parte de la planta, sino con cualquier parte fibrosa de la planta.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo entran aquí los burros? Pues los burros catalanes, porque aquí hacemos un homenaje a una especie, sí, que tiene mucha importancia,
cierto,
etnológica en nuestra zona.
Cierto.
Los burros catalanes, pues como los otros burros y como el resto de herbívoros, comen plantas. Entonces, el proceso que hace cualquier herbívoro, y en este caso el burro, con el vegetal, el proceso de masticado y por un lado y el proceso de digestión por el otro, es un proceso muy similar al que un papelero debería hacer con esa fibra para transformarla en pulpa para hacer papel. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un divertimiento, un poco un juego de ironías del destino, ¿no? De la pandemia, porque esto era un proyecto que hacía muchos años que tenía ahí. Habíamos escuchado que en distintas partes del mundo se hacía papel, pues con excrementos de elefante,
sí, ¿verdad?
En Irlanda con excrementos de oveja. Y bueno, pues dijimos, nosotros en nuestra zona hay una familia que es criadora del burro catalán por 4 generaciones, que era un animal que se había exportado alrededor del mundo porque tiene buenas calidades para el trabajo y de talla, y bueno, y esta gente estuvo con la mecanización del campo, estuvo a punto de desaparecer, y esta gente pues recuperó este animal para salvarlo de la extinción. Y entonces nosotros, humildemente, desde nuestro oficio, desde el oficio de papel,
sí,
decidimos rendirle un homenaje y sacarnos ahí la espinilla del papel hecho también con excrementos de burro.
Uh-huh.
Y bueno, la pandemia, el confinamiento nos dio el tiempo para investigar y para producir este papel. Y no veas la que se ha liado ahí con el papel de mierda, para
quizá,
un tiempo de mierda.
Dime. No, pero quizá ha sido la excusa un poco para que tengáis más notoriedad en los medios de comunicación.
Sí.
A lo mejor sin eso no estaréis aquí poniendo las calles, ¿eh?
Sí. Bueno, esto es innegable. Está claro que, bueno, lo escatológico vende titulares.
Vende mucho.
Y bueno, aquí la cosa es que la gente no se quede con... No nos cuelga ahí el San Benito y solo hacemos papel de excrementos.
Ahí voy.
Que nosotros, bueno, somos... Ahora mismo estamos haciendo un proyecto para una edición de un facsímil de un documento mexicano que nos lo ha encargado desde una universidad de Nueva York, y es la reproducción de un papel del siglo XVI. hacemos, en nuestra cartera de clientes ha habido desde Manolo Valdés a Jaume Plensa, hay gente de primer nivel, y hacemos papel de muchos tipos, especialmente para Bellas Artes y para comunicación publicitaria cada vez más también.
Claro, y Jordi, no olvides una labor muy bonita que hacéis, que contáis perfectamente en la página web y que es muy importante y que seguramente sea la que más os llene, que es el vuestro compromiso solidario, ¿no? Porque no solamente seguís manteniendo el oficio, sino que además creo que estáis formando a personas con otras capacidades. Nadie os obliga a hacerlo, pero lo estáis haciendo. Lo que no sé es por qué.
Sí, porque ya es una relación casi de amistad. Tienes que figurarte que Bañolas, ahora hemos superado los 20.000 habitantes, pero continúa siendo, tiene espíritu de pueblo y nos conocemos, y al final el centro son personas con sus nombres que conoces. Y entonces, nosotros ya a la época de Tony, pues ya había una relación con otros centros. Y es algo que hemos continuado, y es una manera de darle importancia al oficio, ¿no? Es un amor por el oficio, y aparte de ser nuestra manera de ganarnos el pan, queremos que este oficio continúe. Es un oficio que tiene relación con nuestra zona, con nuestra comarca. Y al final todos somos herederos de estos oficios que hicieron nuestros antepasados. Yo creo que sí, que es una manera de rendir un homenaje a unos oficios que al final, con estos oficios, con este y con otros que son tradicionales, nuestras familias se ganaron el pan y criaron a sus hijos, que eran nuestros abuelos, y de alguna manera. Y aparte, lo que reivindicamos, y esto también sale en la web, nuestra relación con el oficio no es algo anacrónico o romántico, o como mínimo en un sentido estricto. O sea, creemos realmente, nosotros no nos disfrazamos del medievo para hacer papel ni nada, y no renunciamos tampoco a las novedades tecnológicas para hacer mejor nuestro producto. Y creemos que esta manera de trabajar te permite ofrecer soluciones absolutamente creativas y vigentes para el día de hoy. O sea, que no es aquello de ser de ir ahí disfrazados del siglo XVII, ¿sabes? No,
tal cual.
Que creemos que es la manera de hacer este producto. Y tal, yo que cual. Sé, por ejemplo, estamos trabajando con impresiones 3D para hacer filigranas, para las marcas al agua, y descartamos incluso. No descartamos incluso, por ejemplo, otro día, estos arneses robóticos que utilizan en la SEAT, por ejemplo, pues incorporarlos si nos permiten trabajar mejor. No, ¿por qué no? Al final, el papel artesanal es un gesto. Lo que no se debe perder nunca es el gesto de la persona.
Claro.
Y el contacto de las manos con la materia, con el algodón y con el caso del estiércol, que por cierto es hierba seca, que no se piensa la gente aquí que huele ni nada. Porque esto no nos lo pregunta la gente. Es hierba seca. Cualquier persona que ha ido al campo sabrá que es así.
Pues Jordi Torrent, artesano papelero responsable de las empresas Sastres Papelers, te mando un abrazo enorme, que os sigan yendo las cosas así de bien y que aquí nos tenéis lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte a toda la familia, hermano. Gracias.
Un abrazo desde Bañolas. Venga, hasta luego, Pulpo.
Buenos días. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. We'll be right back. Son las 5:34, 4:34 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE. Un poquito antes hay que darle a Del Pulpo y nosotros tenemos nuestro juego con el podcast. El podcast que lo puedes escuchar en cope.es. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores, Miguel?
Pues escuchar el podcast y estar atentos para ver si escuchan una palabra que introducimos en algún punto y que no han sonado en el directo. Esta semana la temática de esas palabras son de actores y actrices que tienen un Oscar. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues escuchar esas horas completas, localizar esas palabras y cuando el viernes las tengan todas apuntadas, nos mandan una nota de voz, mejor, al 662-942-605 para decirnos cuáles son, para que nosotros apuntemos al ganador y el lunes le llamamos para que se lleve un premio.
Genial, Miguel, muchísimas gracias. Y vea, hay un montón de ponedores que nos están contando pues un poco lo que están viviendo en esta pandemia, los familiares que están ingresados, las situaciones médicas de muchos de nuestros ponedores. ¿Qué estás encontrando entre todos los mensajes que tenemos en Facebook?
Pues mira, muy duro el mensaje de Lola de España, dice: en menos de 2 semanas se fueron el marido de mi hermana y la mujer de mi hermano. A ninguno pudimos despedirlos ni abrazar a los más directos y también conocidos. Se marcharon bastantes por el virus y están sufriéndolo ahora mismo muchos, demasiados. Así que nosotros dando gracias por ir escapando y pidiendo que acabe ya este tiempo tan triste. Menos mal que sigo poniendo las calles con mi ponedora, con mi hermana pequeña. Y Santiago Collado dice: pues ha ido mucha gente buena, amigos, familiares, vecinos. En fin, la verdad es que duele solamente pensarlo. Mucho ánimo a todos.
Madre mía. ¿Qué situaciones? Un abrazo bien fuerte a toda nuestra audiencia, a la gente que está pasando por momentos que crean angustia y que crean dolor. Un abrazo bien fuerte. Te aseguro que sé perfectamente lo que puedes estar pasando. Son las 5:36, 4:36 en Canarias. Lo bueno de tener a Gonzalo Zavalla con nosotros es que siempre nos chiva alguno de los temas que se van a tratar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Cuéntanos cositas bonitas.
Pues tenemos muchos temas importantes, Pulpo. No sé si bonitos, pero sí importantes.
Vale, guay.
Muchas novedades en cuanto a la pandemia también. La primera es que el viernes se va a debatir sobre qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años que están a expensas de saber qué va a ser de ellos. Ahora mismo en esta situación hay 2 millones de personas. El viernes podríamos tener respuesta, pero Herrera va a contar las opciones que se barajan, que son 2. Además, vamos a dar detalles sobre lo último que hemos conocido acerca de Pfizer, que ha dicho que los vacunados van a necesitar una tercera dosis pasados unos meses. Porque hay que renovar, al parecer, la inmunidad. Y por supuesto,
claro, hay que actualizar.
Como si fuese un software.
Que igual, claro.
Y por supuesto, vamos a hablar de la India. Ayer tú y yo hablábamos a estas horas precisamente de que el gobierno empezaba a imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de allí. Sin embargo, hemos tenido sorpresa y el gobierno ha decidido que estas cuarentenas empiecen a partir del sábado. Por lo tanto, hasta entonces se puede entrar sin problemas en España.
Y espérate, hoy no digan lo contrario y que digan que a partir de mañana.
Ah, no, por supuesto, eso te lo puedes esperar.
Todo sea que nos digan una cosa y que luego tengan que hacer otra.
Desde luego que sí. Al margen de eso, vamos a hablar de impuestos, de toros y de tenis, de qué va a pasar a partir del 9 de mayo y si podremos viajar o no. Y también vamos a ahondar un poquito más a fondo en la historia de Michael Collins, el astronauta que fue el tercer integrante del Apolo 11 y que nunca llegó a pisar la Luna. Es curioso.
Yo creo que ese hombre siempre ha tenido que estar enfadado a raíz de aquello, ¿eh?
Hombre, yo lo estaría. Claro.
Imagínate tener que ver todo desde ahí arriba cuando lo pudo tocar y no tuvo acceso.
Es como cuando tú vas a la discoteca con 3 amigos y 2 entran al reservado y tú te quedas fuera. Y tú dices, ¿y ahora yo qué hago aquí? ¿Me quedo aquí solo?
Yo quiero ver lo que pasa ahí dentro.
Efectivamente. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones madrileñas. Este martes la región se juega al cobre y nada, nada mejor que poder charlar con Isabel Díaz Ayuso, que va a estar con Carlos Herrera a partir de las 6.
Muy bien, pues nada, Gonzalo, que tengáis un buen día.
Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, cuídate, hermano. Son y 38, las 5 horas menos en las Islas Canarias. Pepe Domingo Castaño siempre tiene cosas bonitas que contarnos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente que está levantando España en este momento, la gente que está trabajando, la gente que está madrugando o que todavía no se ha acostado. Hay un montón de situaciones que vamos a conocer en este momento porque son las actividades profesionales que nuestros ponedores están realizando en este momento. Sergio Pardos está ahora mismo escuchándonos en su trabajo. Dice que está en Miralbueno, en Zaragoza, porque trabaja en Lidl.
Eli Rodrigo desde Castellón yendo al trabajo en un control de acceso.
Ahora mismo Marcos está con su mujer en un camión. Están en Alemania, van cargados de productos precisamente también para los supermercados Aldi. Vamos para España con muchas ganas de volver a casa. Un abrazo a todos los ponedores, nos dicen Marcos y también Carmen. Gracias.
Alberto Vázquez cuenta que en estos momentos se está llegando a una fábrica de extintores.
Rubén Díaz dice que es un ponedor que nos escribe desde Ontaneda, en Cantabria, que va camino al trabajo, trabaja en una fábrica de quesos y dice que los madrugones duelen menos escuchando nuestro programa. Muchas gracias, ponedores. Gracias a ti, Rubén.
El Barces Justo está en Villafranca de los Caballeros, va camino a Madrid porque es el encargado de obra de la remodelación del Santiago Bernabéu.
¡Oh, qué bueno, por favor! José Javier Sánchez es de Sanzoles, en Zamora, que va camino de Madrid para asistir a una avería de una fábrica en Ibeco. Dice que va siempre escuchando, poniendo las calles como cada mañana.
Rosa Vega escucha el programa porque va desde Reynosa a Corconte, en Cantabria, para embotellar agua.
Manuel dice que sale del Perellonet de Valencia, va hacia los embarcaderos de Albufera para retirar la maleza con el compañero y ponedor José Antonio.
Fernando Moreira es un ponedor por el mundo, él está en Japón haciendo aviones.
Lu Elmo dice que bueno, que está en Humanes, que está esperando en la Renfe para ir al aeropuerto. Dice que tiene muchísimo sueño, pero a la vez nos da las gracias por alegrarle sus madrugadas.
A Roberto Alón lo tenemos desde Logroño hacia Murcia porque es inspector de incendios.
Hay un taxista que se queja porque tiene muy poco trabajo y le entiendo perfectamente. Se llama Juan Argibay, está en Sitges, en Barcelona, y dice, Pulpo, y poniendo las calles con una sonrisa.
Electromecánica, Miroauto, Eurotaller, nos cuenta que es Pablo, el que está detrás de ese nombre, de Alcoy, o sea que moral no le falta, y que es mecánico de coches.
Y mi último mensaje de hoy es de Juan Carlos Martínez, que me dice que me escucha desde la época de la jungla, desde hace un montón de años, y que ahora es ponedor porque en este momento se dirige a Malpartida de Plasencia a descargar pan desde Torres de la Alameda.
Y termino con Inmaculada López, nos manda un saludo desde el Hospital de Fuerteventura.
Gracias a todos los ponedores que nos han mandado su actividad profesional y que ha sido leída. Mañana habrá más ronda y estaremos encantados de conocer a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles en este momento. Bueno, en cuanto a la temática musical de la semana, ya sabes que hemos elegido canciones instrumentales, canciones que son conocidas, reconocidas y que han obtenido bastante éxito. La de hoy hace que nos acerquemos al año 1902. Fíjate lo antigua que tiene que ser la canción que vamos a escuchar, o por lo menos una de las versiones que tenga. Lo digo porque en ese año se produjo el fin de la regencia de María Cristina de Habsburgo, envuelta en numerosas crisis, y también la coronación de su hijo, el rey Alfonso XIII, en mayo de 1902, tras alcanzar la mayoría de edad al cumplir los 16 años.
Cuando jura la Constitución de 1876 en el Congreso, el rey tiene muy presente una idea que también ha escrito en su diario. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera.
No hay nada como coger la canción y algún acontecimiento que ocurrió en nuestro país para realmente situarnos en la España que teníamos en ese momento. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar ahora es el Suspiros de España, que es perfectamente una canción que podría ser el himno nacional. Pero bueno, por diferentes causas no lo es, pero sí que reconocemos que es una gran canción. No deja de ser un pasodoble popular español. Fue compuesto en 1902 por el maestro Antonio Álvarez Alonso en Cartagena, y en el 38 su sobrino José Antonio Álvarez Cantos le añadió la letra para ser cantada por Estrellita Castro en las películas Suspiros de España, siendo versionada luego, en ocasiones cambiando la letra, por otras grandes figuras como Concha Piquer o Diango. Pero a nosotros hoy nos interesa la primera composición, la instrumental, la que solo con su música nos engancha el corazón.
Robert De Niro.
Thank you.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y aunque les puedes escuchar en multitud de programas en la cadena COPE, nosotros también les tenemos para disfrutarles un ratito. Son David, son tres, David, Óscar y Fernando, Fernando Echeverría. Y nos gusta mucho echarnos unas risas con ellos. Luego, además, tenemos la madrugada del sábado al domingo para disfrutarles durante un montón de tiempo aquí en la cadena COPE. Pero ahora, en Poniendo las Calles, el Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal? Distinguidos ponedores, bienvenidos a este jueves, penúltimo día del mes de abril. A lo largo del último mes, en nuestro programa de los sábados por la noche, que se llama La Noche con el Grupo Risa, hemos afrontado nosotros también esta amable y navideña campaña de las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid con las canciones de los comicios. Temas dedicados a cada candidato, por notables artistas, hechos de la campaña. Bueno, todos y algunos nuevos los vamos a reunir el sábado por la noche en nuestro programa La Noche con el Grupo Risa. Hay que decir el nombre del programa varias veces para que conste en acta. Bueno, vamos a elegir una de las canciones dedicadas a uno de los candidatos, candidata. Gracias, David Summers, por prestarte a cantar a Isabel Díaz Ayuso.
Hay una chica en la comunidad a la que no dejan en paz. La hostelería viene pegándole una ovación. Isabelita, hoy te canto esta canción. Es una chica de armas tomar, es del Partido Popular. La tienen frita esos que están en la oposición. Isabelita, Agustina de Aragón. Curra mañana, tarde y noche y se desgasta por Madrid. Aguanta palos y reproches en la asamblea, lucha por ti. Iglesias se la quiere cargar para ponerse en su lugar. Sigue soñando porque esta vuelve a gobernar. Isabelita, comunismo, libertad. Partido a Martínez Almeida, que es pequeñito pero el hombre da mucha guerra. Hasta no hay quien le tosa, pues lo hace fenomenal. Isabelita, Isabelita, ra, ra, ra. Curra mañana, tarde y noche y se desvive por Madrid. Aguanta palos y reproches y en la asamblea muere por ti. la Pedroche. Saldrá un balcón que hay en Madrid. El 4M a medianoche. Serás la estrella, Maribelí.
Ok. Ahora sí, ese final. Bueno, pedimos perdón por esta canción tan crítica. Ya tenemos a los abogados de Díaz Ayuso en la puerta. En fin, aceptaremos lo que digan los jueces. Queridos ponedores, ala, a pasar un buen jueves mañana. En el Espejito nos vemos con Herrera Carlos. Adiós.
Hasta luego, Fernando Echeverría, el Grupo Risa. Son ya las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros acabamos enseguida, pero ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué es lo que dice Siri? ¿Nada más? ¿Qué es
lo que dice Siri?
Es que le que now.
De Bote Isaba.
Oye, ¿cómo fue el tema de los las gentes esas fascistas de Madrid que llegaste a poner incluso en la canción de Cazafantasmas y todo ayer?
Sí, porque estamos a la caza del fascista, ¿eh? Es como he estado en el infierno fascista un par de días. Pues, claro, joder, una cantidad de fascistas todo el día viendo allí cruzar la calle y tal, coger un taxi, eso era impresionante.
Claro, y bueno, con canción y todo, pero
con canción y todo, puntazo, sí.
Me pareció muy bien. Herrera, mira, una curiosidad que he descubierto de este temazo de Carly Simon que tanto y tanto nos gusta. Mira, estamos en el segundo 50 para acabar de esta canción, ¿eh? Al loro. ¿Tú sabes quiénes son las voces del fondo?
No.
Mick Jagger.
Ah, bueno, sí, Mick Jagger andaba por ahí, sí, es verdad. Pero sí, claro, porque además a Mick Jagger se le atribuía ser el Bane, ¿no? El orgulloso, exacto.
Sí, señor, sí, señor. Pero lo mejor de todo es que esta canción se graba en un estudio que arriba tiene una alcoba y que nadie contaba con que arriba podría estar este hombre en el momento de la grabación de esta canción. Y en pijama apareció diciendo, oye, yo estos coros los quiero poner. Y le dejaron, y ahí los tienes.
Sí, ahí los tienes.
¡Qué grande! Pues mira, hoy vamos a poner un poco en situación a todos los ponedores para que sepan quién es Carly Simon. Me encanta esta mujer.
Qué bonito.
A mí esta mujer me fascina, pero me fascina por un montón de cosas. No solamente por el tamaño de la boca, Herrera, de verdad, con todo el cariño para toda la gente que tenga una boca muy grande. Esa capacidad que produce tener una boca tan grande hace a lo mejor que cante así de bien.
Pues no lo sé, porque yo la tengo normal, pero esta le da un boca a una esquina y hace una taquilla, sí.
Le hace ahora mismo ahí un agujero importante. Bueno, pues Carly Simon ha hecho un montón de conciertos por Estados Unidos. Y hoy la excusa para estar escuchando a Carly Simon es que hace 13 años que publicaba un disco que no dejó indiferente a prácticamente nadie. Canciones súper íntimas, pero muy bien cantadas.
Esta es bonita.
Esta es muy bonita canción.
Sí.
They don't mind if you stay upstairs. They just care that you're there.
Ahora lo que estoy haciendo es que te estoy pasando la mano por el lomo porque sé que me voy a llevar una cobra con la siguiente canción, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí, yo creo que la siguiente canción no vas a aguantar.
Pues no esperes, tira.
¿Te la pongo ya, en serio?
Ya.
Sí,
ya,
sí,
ya,
ahí
ya.
La tienes, mira. Maybe
I didn't love you. ¿Y por qué te vas a llevar una cobra, mi amigo Willie Nelson?
Sí, ¿no me dijiste que este lo que hacía era que se lo fumaba todo?
Willie Nelson, no. Willie Nelson es, bueno, se habrá fumado, en fin, lo que considere oportuno, pero es un tipo excepcional.
Claro que sí.
Una persona maravillosa y un artista muy querido y muy respetado por todos sus compañeros. Y esta canción la grabó en el 80 y poco, 86, bueno, 80 y poco, 80 y algo. Uh-huh. Y a mí me parece maravillosa. Okay. You were always on my mind.
You were always on my mind. Pues Herrera, con ella te dejo porque ahora tienes que comenzar tú un programa de radio.
Si quieres podemos seguir con hablando de Willie Nelson, poniendo canciones.
¿Tú sabes a quién tengo yo de técnico hoy para que tú estés diciendo eso? A Mariano, dile algo a Mariano.
Bueno, Mariano, hombre, por Dios, pero si... no te preocupes que las culpas me las cargo yo. Yo me responsabilizo. Tú di, a mí no me ha dejado este que darle al botón. ¿Está?
Madre mía.
Little things I should have said and done.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que las perlas Esel de Aldi perfuman tu ropa más tiempo y solo cuestan 2,99. Que no hay que ir a 20 super si aquí tienes todo a mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado esta mala.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha participado en un acto por videoconferencia con los ministros de finanzas de las tres grandes economías de la eurozona para pedir a la Unión Europea que dé salida a los 750.000 millones de euros del plan de recuperación. Como ha dicho el ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire, el dinero tiene que fluir antes del verano. Francia y Alemania han enviado el plan en la noche de ayer. Italia ha precisado que lo hará antes de que termine la semana y España aún no ha anunciado la fecha en que remitirá a las instituciones europeas lo que el pasado martes se aprobó en Consejo de Ministros. Los ministros de las cuatro grandes economías de la zona coinciden en que los planes de recuperación se van a basar en la transición ecológica y la digitalización de la economía. Previsiblemente, España recibirá 140.000 millones de euros para afrontar una ardua reconstrucción. Son muchos los frentes abiertos en esta crisis provocada por la pandemia a los que tendrá que dar respuesta el gobierno, entre ellos los sectores del turismo y los servicios. Pedro Sánchez no puede fiarlo todo a los fondos que vengan de Europa. El gobierno debe desprenderse de lastres ideológicos y poner sobre la mesa un plan de reformas riguroso y consensuado, encaminado a que la iniciativa